La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos no prevé restituir restricciones en la frontera en el corto plazo. Raíces de la masiva migración, blanco de la estrategia Biden-Harris. Más de 67 millones de estadounidenses infectados de coronavirus. Blinken delinea estrategia sobre Ucrania a La Voz de América. Próxima cumbre de las Américas será en Estados Unidos. Cientos de desplazados venezolanos se refugian en Colombia. Muerte de migrante venezolana en la frontera obliga a la reflexión. Más del 50% de nicaragüenses ya está vacunado contra el coronavirus. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción el colega John Burnett. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. A un año de la promesa del presidente Biden de implementar un sistema de asilo humano y ordenado en la frontera, la administración dejó claro que no tiene pensado poner fin a las restricciones del Título 42 implementado por el expresidente Trump. Detalles de la información con nuestro colega Jorge Agobián. El uso del Título 42 no es una política de inmigración, es un imperativo de salud pública bajo la Autoridad de Control y Prevención de los CDC. Estamos en medio de una pandemia, estamos trabajando a través de eso.
Bajo esta norma, todos los migrantes que intentan llegar irregularmente a Estados Unidos son deportados inmediatamente, a excepción de los menores de 18 años. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció este miércoles la decepción que sienten muchos inmigrantes y miembros de la comunidad latina por la continuidad de las políticas de cero tolerancia establecidas por la pasada administración, entre ellas el programa Permanecer en México, que a pesar de haber sido rescindido por el gobierno de Biden, fue restituido por decisión de un juez.
Es un programa en el que fundamentalmente no creemos y al que hemos renunciado. Seguimos litigando el caso.
Para la oposición del presidente, el primer año del demócrata no ha demostrado avances en este tema.
Por el contrario, es destruir las políticas del gobierno anterior sin reemplazarlas por ninguna otra, hasta el punto en que han tenido que, de manera un poco disfrazada y hasta callada, volver a algunas de las políticas que se llevaban a cabo durante la administración Trump, porque hay que buscar una solución para este problema y tal vez ya sea demasiado tarde.
La solución, sin embargo, podría estar inscrita en un proyecto de reforma migratoria presentado por Biden, que se encuentra estancado en el Senado por diferencias entre los dos partidos.
Seguimos esperando y seguimos luchando por la acción legislativa que este país necesita para reparar finalmente su sistema roto.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Partiendo de una alianza por Centroamérica entre el sector privado y el gobierno, la vicepresidenta Kamala Harris lidera iniciativas para atacar las raíces de la masiva migración. Laura Sepúlveda, nuestra colega, evaluó con expertos la estrategia a un año de la administración.
Investigaciones del Migration Policy Institute aseguran que la población total de centroamericanos en Estados Unidos ha crecido de manera constante desde 1980 y que ha aumentado un 24% desde 2010. La administración Biden-Harris despliega una política migratoria que busca atacar las raíces del fenómeno.
No se puede decir que importa la frontera sin preocuparse por las causas profundas, sin preocuparse por las causas agudas.
Desde la experiencia del Migration Policy Institute, este enfoque es acertado.
Y eso tiene que ver no solamente con inversiones de Estados Unidos a los tres países de la región, pero también con abordar el tema de un poco, una manera diferente.
Parte crucial de la estrategia de la Casa Blanca es la alianza gobierno y empresa privada para generar empleo entre la población de los países donde comienza la masiva migración. Desde mayo de 2021, 77 empresas se han unido a la iniciativa y prometieron inversiones por más de 1.200 millones de dólares en la región. SoftTech es una de ellas.
Los compromisos que se están haciendo tienen que ver con invertir en la región de manera tal que esta inversión genere empleos. lo cual me parece que es la estrategia adecuada, ¿no?
La iniciativa por Centroamérica también incluye la construcción de centros de recepción de migrantes retornados. Sin embargo, entre la opinión pública estadounidense, la estrategia se ha quedado corta. Según revela una encuesta de Rasmussen Reports, el 54% de los encuestados calificó la gestión de la administración como pobre en su trabajo de control de la inmigración. Según el director ejecutivo de Center for Immigration Studies, esto se debe a la dificultad de alcanzar metas en el corto plazo bajo las políticas establecidas.
La idea de abordar las causas profundas como una forma de lidiar con la crisis fronteriza es un error para empezar, porque el desarrollo de un país en sus etapas iniciales en realidad conduce a mayores presiones de inmigración. Así que esto es incluso, en su mejor mentira, una estrategia de 30 o 40 años.
Pero el analista de Centroamérica de Crisis Group, Tiziano Breda, señala en cambio que este primer año de trabajo ha dado luces clave para avanzar hacia una meta satisfactoria.
Todavía hay que ajustar la relación política con estos países para asegurar que no solamente haya cooperación en lo económico y comercial.
En lo que los expertos coinciden es en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los diferentes sectores y gobiernos, ya que fenómenos que se han gestado por décadas no pueden ser solucionados ni a partir de una fórmula mágica ni durante 4 años de gobierno. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. Estados Unidos supera la barrera de las 67 millones de personas infectadas por coronavirus desde el inicio de la pandemia, y las muertes sobrepasan las 854 mil. Nos informa José Pernaletti.
El ascenso de contagios no se detiene en la nación. Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de países con mayor tasa de infección de COVID-19. Este miércoles superó la barrera de los 67 millones de personas enfermas de coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Ante este escenario, el gobierno de Joe Biden ha anunciado la distribución de 400 millones de mascarillas N95 a partir de la próxima semana. Los estadounidenses podrán recoger en las farmacias del país un tapabocas certificado, herramienta valiosa, según los expertos, en la lucha contra la propagación del virus.
Los CDC recomiendan que los estadounidenses usen una mascarilla que se ajuste bien. Esto puede incluir mascarillas de tela de varias capas, N95, K95 u otros tipos. El gobierno tiene una gran reserva de más de 750 millones de mascarillas.
Otra herramienta para la prevención es el suministro gratuito de pruebas de detección a través de un portal oficial y distribuidas por la Oficina Postal Estadounidense. Entre tanto, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomendaron no viajar a 22 países por las condiciones sanitarias, incluyendo Argentina, las Bahamas, Bolivia, Panamá y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles un incremento pronunciado en los nuevos contagios en la región.
Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos de COVID en América Central, donde los casos se han más que duplicado en esta última semana. Las Islas del Caribe están presenciando el aumento más pronunciado en infecciones por COVID desde el inicio de la pandemia.
La OMS alerta sobre la capacidad de hospitalización limitada que registran naciones del hemisferio ante el aumento de los ingresos por infecciones nuevas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken impulsa sus esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. El diplomático viajó a Kiev y se reunió con los líderes ucranianos. La Voz de América conversó con él y nuestra colega Celia Mendoza nos ofrece los detalles.
Con la amenaza de una posible invasión rusa a Ucrania ante la movilización de más de 100.000 tropas a la frontera, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, inició su visita a Kiev y habló con la Voz de América tras su reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Le ofrecimos a Rusia una opción clara entre buscar el diálogo y la diplomacia por un lado o la confrontación y las consecuencias por el otro. Acabamos de participar en una intensa serie de reuniones diplomáticas entre nosotros directamente con Rusia a través del diálogo de estabilidad estratégica y la OTAN con el Consejo de Rusia de la OTAN.
Sin embargo, desde Moscú, la idea de una solución diplomática está ligada a que se cumplan sus peticiones, las cuales incluyen que Ucrania y otros países vecinos no ingresen a la OTAN.
Cada vez más vemos la amenaza por la probable incorporación de Ucrania a la OTAN sin siquiera adquirir un estatus formal como Estado miembro de la alianza. Esto es algo que va directamente contra los intereses de seguridad nacional de Rusia.
El vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que no existe un riesgo de que comience una guerra y descartó una posible invasión. Aún así, Estados Unidos y sus aliados europeos están listos para responder, según Blinken.
Primero, hemos estado trabajando intensamente en la elaboración de amplias sanciones financieras, económicas, de control de exportaciones y otras. La segunda consecuencia sería casi con seguridad más asistencia militar defensiva a Ucrania. Y la tercera, es casi seguro que la OTAN tendrá que reforzar sus propias defensas en su flanco oriental.
Blinken se reunirá este viernes en Ginebra con su contraparte ruso, el canciller Sergei Lavrov, dando así continuidad a las conversaciones entre ambos países en torno a la situación en Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguimos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. La próxima cumbre de las Américas será en Estados Unidos y, según un comunicado de la Casa Blanca, el lema del encuentro será construir un futuro sostenible y equitativo para el hemisferio, informa Alejandro Escalona.
La próxima cumbre de las Américas tendrá lugar en junio en la ciudad de Los Ángeles, California. Según un comunicado de la Casa Blanca, el lema del encuentro será construir un futuro sostenible y equitativo para el hemisferio. La cita más reciente de líderes del continente americano se celebró en Lima en 2018. El texto del comunicado destaca la importancia del encuentro al señalar que los intereses nacionales de Washington están ligados de manera inextricable a la situación de los países de la región. El sistema de las cumbres se estableció en Miami en 1994 y se realizan cada 3 o 4 años. Hasta ahora se han celebrado 8 cumbres ordinarias, la de Miami en 1994, Santiago de Chile en 1998, Quebec, Canadá 2001, Mar del Plata, Argentina 2005, Puerto España, Trinidad y Tobago 2009, Cartagena de Indias, Colombia 2012 y Panamá 2015 y Lima 2018. Además, se han celebrado 2 cumbres extraordinarias, la de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1996, convocada para ratificar los acuerdos de la Cumbre de la Tierra, 1992, de la ONU, sobre medio ambiente, y la de Monterrey, México, en 2004, a iniciativa de Canadá por los cambios de gobierno en varios países. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Mucha gente hace el cruce de una nación latinoamericana a otra en busca de salvar sus vidas, nos informa Leonardo Bonet.
Cientos de personas, muchas de ellas indígenas, han cruzado la frontera entre Apure en Venezuela y Vichada en Colombia, huyendo de la violencia que se ha mantenido por varios días y por la que ambos gobiernos han desplegado militares. Human Rights Watch calcula que hay al menos 500 venezolanos desplazados forzosamente en Vichada, en el este de Colombia, que incluyen indígenas Sicuani y Amorúa. Por su parte, Jenny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño en Vichada, advirtió que la cifra de desplazados ascendería a 800 personas, aunque todavía no hay un número consolidado de afectados suministrado por el gobierno regional. Juan Papier, experto para Colombia de Human Rights Watch, explicó a la agencia AP que las personas están huyendo por amenazas de reclutamiento forzado y enfrentamientos en suelo venezolano entre la guerrilla Ejército Liberación Nacional ELN y el Frente 10 de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los enfrentamientos entre dichos grupos armados se empezaron a registrar con fuerza desde el pasado 3 de enero, cuando el gobierno colombiano confirmó la muerte de 23 personas en Arauca, algunas de ellas con antecedentes judiciales por secuestro y porte ilegal de armas. Colombia desplegó 700 miembros de grupos de operaciones especiales con el objetivo de capturar a las disidencias de las FARC y el ELN. Venezuela también reforzó su presencia militar en Apure para combatir a los que llaman grupos de terroristas armados y narcotraficantes colombianos. Los desplazamientos internos que iniciaron en Arauca, fronteriza con Apure, con un par de decenas de familias colombianas, fueron aumentando, algunas de ellas llegaron al norte de Santander. Sin embargo, en Vichada, el fenómeno ha sido distinto, debido a que los desplazados son de nacionalidad venezolana y provienen de su país. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una pausa y en un momento, más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con las noticias en Buenas Noches, América. Más del 50% de la población nicaragüense ha recibido las dos vacunas contra el coronavirus, según estadísticas del Ministerio de Salud. Pese al avance, asociaciones médicas critican al gobierno por la falta de medidas para evitar los contagios. Detalles de la información con Donaldo Hernández.
La vacunación a domicilio contra el COVID-19 que se realiza en Nicaragua ha permitido aumentar el porcentaje de inmunización. Según el Ministerio de Salud, el 51% de la población ha recibido las dos dosis, mientras que el 80% ha recibido al menos una vacuna.
Nosotros andamos en la comunidad, acercamos los servicios de salud a la comunidad, andamos casa a casa, en cada vivienda, buscando cada familia, cada niño, cada joven, para completarle sus esquemas, y el que no está vacunado, nosotros le orientamos y le hablamos de la importancia de estar inmunizado.
Sin embargo, organizaciones médicas piden al gobierno que recomiende a la ciudadanía adoptar precauciones para protegerse de la enfermedad.
Que vacunar es una de las medidas principales de control de esta enfermedad, pero también en los otros países se hace el distanciamiento físico obligatorio, el uso de la mascarilla obligatorio, el lavado de manos de agua y jabón.
El epidemiólogo Leonel Argüello, quien forma parte del independiente Comité Científico Multidisciplinario, denuncia además que Nicaragua aún no reconoce la existencia de la variante Omicron, como otros países de Centroamérica.
Lo más seguro es que la variante Omicron ya la tenemos en Nicaragua, y no porque venga de afuera, es que nosotros mismos la producimos. ¿Por qué razón? Porque hay un mayor contagio. Mira, hay un mayor contagio. O sea, ¿cómo te explicamos, por ejemplo, Costa Rica con 5.000 casos en un día, o más de 5.000 casos en un día en Nicaragua? No sabemos ni cuántos casos hay en un día.
No obstante, las cifras oficiales de las autoridades revelan que, con más de 17.000 casos, Nicaragua es el país centroamericano con menos contagios de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América.
La lamentable muerte de una niña venezolana por ahogamiento en el Río Grande trae a la luz los grandes riesgos que representa para los migrantes ingresar de manera irregular a territorio estadounidense. Nos informa desde McAllen, Víctor Hugo Castillo.
Personal del Instituto Nacional de Migración en México recuperó el cuerpo de una menor de edad de nacionalidad venezolana en el cauce del Río Grande en Ciudad Acuña, Coahuila, frontera con Del Río, Texas.
Es muy peligroso para entrar a los Estados Unidos ilegal en esa manera. Uno puede ahogar si no sabes cómo nadar, y específicamente un padre con niño tratando de pasar el río en esa manera es muy peligroso.
De acuerdo con un comunicado de las autoridades mexicanas, la patrulla fronteriza había dado aviso sobre una niña desaparecida en el río, la cual portaba una chamarra chamarra roja, pantalón azul de mezclilla y calcetas blancas, lo cual movilizó en aerobote al grupo Beta de búsqueda y rescate al sitio señalado. Y al localizar a la niña sin signos vitales, su cuerpo fue trasladado a territorio mexicano.
Recomendamos a las personas que están pensando entrar ilegal a los Estados Unidos cruzando el río que no se arriesguen sus vidas.
El año fiscal 2021 ha sido el más mortífero en la frontera sur de Estados Unidos, donde Aduanas y Protección Fronteriza contabilizó 557 migrantes fallecidos del lado estadounidense de la frontera, superando el récord de 492 establecido en 2005. Hace 10 días, el grupo Beta rescató a una hondureña embarazada y su hija menor de edad, a dos niños y una niña de origen mexicano y a una señora proveniente de Guatemala. El agua helada, la fuerza de la corriente y el miedo les impidió avanzar.
Dale, que no aguanto.
La cámara corporal de este agente de la patrulla fronteriza también captó el rescate de varios migrantes de la peligrosa corriente del Río Grande hace 4 días.
Véngate, véngate.
Un fuerte abrazo unió a estas mujeres al pisar tierra americana.
Saca el agua, véngase, véngase.
Autoridades de Migración Mexicana y la representación venezolana en Estados Unidos lamentaron con profundo dolor la muerte de la niña venezolana cruzando junto a su madre el Río Grande. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Honduras y los múltiples retos que enfrenta con el inicio de un nuevo gobierno y los planes de desarrollo y lucha contra la pobreza que están en la agenda de la ONU 2030. En esta entrevista de nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Óscar Ortiz, con Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, se exponen las prioridades de la organización para ese país.
Honduras va a tener una nueva administración, un nuevo congreso y nuevos también alcaldes y alcaldesas. Entonces, primero de todo, naturalmente, es la transición entre el gobierno existente y el nuevo gobierno y asegurar que las cosas que se han iniciado, que están funcionando, puedan seguir para también asegurar una cierta continuidad, especialmente cuando vamos en ciertos temas que son muy importantes alrededor de protección social, alrededor de erradicación de la pobreza. Entonces, seguramente uno de los temas es la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante y la capacidad de poder revisar cierta cosa al mismo tiempo asegurando naturalmente la continuidad de otro. Otro elemento que naturalmente es muy importante para Naciones Unidas es la Agenda 2030, la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Honduras firmó esta agenda, suscribió esta agenda hace 6 años junto a otros 192 países del mundo y esta agenda es muy clara. Tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y cada objetivo de desarrollo sostenible tiene metas e indicadores ya establecidos. Por ejemplo, hablamos de erradicación de la pobreza extrema, no reducción, reducción sí de la pobreza en general, pero erradicación de la pobreza extrema. Entonces, hay varios temas al interno de esta Agenda 2030 que son muy, muy críticos para Honduras. Uno es la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza. Como sabemos, Honduras tiene más del 20% de pobreza extrema. Esos son datos que no son aceptables. Se tiene que mirar a una fuerte estrategia, como también reducir el número de pobreza multidimensional. Y también tomando siempre en consideración cuando miramos al tema de pobreza, que hay diferente contexto para diferente parte de la población. Entonces, allá tenemos que tener una atención muy específica en los grupos más excluidos. La población afrodescendiente, por ejemplo, la población indígena, la población con discapacidad, mujeres, madre, jefa de hogares, por ejemplo, migrantes y otros sectores. Entonces, siempre allá cuando miramos a pobreza, también mirar con el enfoque de los grupos más excluidos y las diferentes intervenciones que son necesarias para ayudar a este grupo a salirse de la pobreza y ser verdaderamente parte del motor de desarrollo del país. Y como sabemos, la mayor parte de la conflictividad, porque sabemos que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del derecho de la tierra, en particular para los defensores ambientales.
Era Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, anticipando las prioridades que tienen para trabajar con la nueva administración. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.